Uy, pregunte yo.
Hola, soy Eloy Sánchez, estudiante de la Escuela Técnica de Ingeniería de Telecomunicación, y hoy en Uy, pregunte yo estoy con Alicia Roca, profesora de matemáticas. Ha sido profesora mía en las asignaturas de Matemáticas 2 y de Probabilidad y Señales Aleatorias. Y bueno, he decidido invitarla a ella pues porque me parece que es una profesora muy vocacional, que se nota que le apasionan las matemáticas y lo que hace. Y bueno, en general sus clases siempre me han transmitido buenas vibraciones.
Muchas gracias, Eloy. Estoy encantada de estar aquí en Uy, pregunte yo. Muchas gracias por tus palabras y te agradezco que te hayas acordado de mí.
Bueno, la primera pregunta es un poco obligada, porque yo siempre tengo la sensación de que los estudiantes de la escuela de Teleco ven las asignaturas de matemáticas como una carga, como algo que hay que aprobar y ya está. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué nos sirven las matemáticas a los telecos?
Entiendo la pregunta en general, ¿para qué sirven las matemáticas? Yo creo que cuando se estudia algo, en particular matemáticas, pero creo que es aplicable a otras materias, uno nunca sabe bien cuál es la utilidad inmediata de lo que estudia, salvo que sean cuestiones específicas. Pero siempre pienso que las matemáticas inicialmente sirven como un entrenamiento mental, pero si te pones a pensar, yo diría que ese entrenamiento mental no es tan general. Por ejemplo, las matemáticas sirven para analizar, sirven para estructurar, sirven para dimensionar, en el sentido de calibrar, importancia que tienen las cosas. Diría que esos son caracteres generales de las matemáticas. Sirven para muchas otras cosas más, si empezamos a pensar. Ahora me gustaría entrar en algunas de ellas. Pero diría que en particular en Teleco las matemáticas son absolutamente importantes. No sé si se puede cubrir alguna de las ramas que se estudian en telecomunicaciones sin matemáticas. Tú conoces la materia ya, estás acabando, y sabes que Teleco es muy matemático y que no necesita precisamente matemáticas triviales.
Desde luego. A veces a mí me preocupa un poco que la gente no tenga este interés hacia algo que parece que es tan importante. ¿Qué está fallando a la hora de transmitir este interés? ¿Se están enseñando bien los profesores? ¿Os planteáis este método de enseñanza sigue siendo válido, no sigue siendo válido? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Yo creo que esa es una cuestión permanente. ¿Cómo enseñar? A ver, tenemos que enseñar muchas cosas en muy poco tiempo. Y entonces es inevitable. ¿Cómo enseño todo esto de la manera más eficiente posible? En los últimos, no sé, 20 años o 30 años, desde que aparecieron los ordenadores, la cuestión fue, vamos a utilizar las llamadas nuevas tecnologías en la enseñanza para tratar de ser más eficaces enseñando. Yo creo que un único método óptimo de enseñanza no hay. Si lo hubiera, lo seguiríamos todos. Entonces, tratamos de incorporar a los métodos tradicionales, a la clase magistral de enseñanza, tímidos intentos, a veces no tan tímidos, pero pienso que cuando se incorpora un nuevo método para enseñar, siempre se resiente el anterior. Es decir, nosotros podemos, digamos, emplear tiempo utilizando, yo qué sé, pruebas mediante ordenador, simulaciones de ecuaciones, por ejemplo, si estamos estudiando ecuaciones, pero es un tiempo que tú sustraes a la explicación, a la reflexión, al razonamiento. Entonces, desde luego que es un problema absolutamente vigente en toda la universidad y yo creo que en cada profesor, cómo enseñar de la manera mejor, de qué herramientas hacer uso. Pero desafortunadamente no hay una única solución.
Te iba a preguntar sobre el papel de las nuevas tecnologías en la enseñanza, pero casi que creo que ya me lo has adelantado tú.
Me gustaría añadir algo, algún ejemplo concreto. Afortunadamente ahora tenemos acceso a muchísima información y muy buena información procedente de particulares o de universidades, de centros variados. A ver, nosotros podemos acceder a través de YouTube a un montón de lecciones, lecciones que están bien explicadas. Pero si piensas bien, una lección explicada en un vídeo YouTube es una clase magistral. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el alumno puede aceptar mejor un vídeo YouTube que una clase presencial en pizarra? Cuando el tipo de lecciones del mismo calibre es parecida. Y creo que tengo algo de respuesta. Cuando una información la da una persona, igual un alumno puede desconfiar de la importancia que lo que tú intentas transmitir tiene. Pero cuando encuentra en Internet centenares de vídeos en YouTube hablando de lo mismo por personas especializadas, a lo mejor empieza a confiar más, aunque esencialmente el método sea parecido.
En cuanto a las clases magistrales, yo tanto en YouTube como las clases que damos en la Exit, sí que tengo que decir que me habría gustado, después de estar ya terminando el grado, me habría gustado que me hubiesen dado más clases interactivas, como si fuese más un diálogo entre profesor y alumnos que no una clase magistral, porque yo siempre soy el típico que está en clase siempre preguntando y diciendo, pues esto por qué es, pues esto no me parece bien, pero tampoco en el resto de alumnos consigo ver un interés. Al final siempre acabo pensando que soy yo el tonto que siempre está preguntando. Entonces, no sé, se me ocurre que pueda haber aquí algo de una brecha generacional, que las nuevas generaciones no adquieran conocimiento con los mismos esquemas que las generaciones anteriores, y más en un mundo que cada vez cambia más rápido. No sé, ¿cuál es tu visión sobre esto?
Creo que estás introduciendo dos cosas. Una es cómo se lleva la dinámica de una clase. Efectivamente, ojalá hubiera más participación por parte de los alumnos, pero diría, ojalá tuviéramos más tiempo para poder estudiar nuestra materia. Vamos a presión siempre, vamos contra reloj, y entonces no tenemos mucho tiempo para detenernos, ni profesores ni alumnos. Yo te he tenido en clase en distintas materias, y entonces yo agradezco la participación del alumno. Creo que es muy importante, extraordinariamente importante. De hecho, yo pregunto continuamente. Antes de dar un resultado, lo pregunto, y otro.
Y suele hacer el silencio cada vez que un profesor pregunta.
Y suele hacerse el silencio. Eso es una cuestión. Y otra cuestión es la distancia generacional, que creo que es inevitable, desafortunadamente. Yo creo que la manera, el medio en el que has crecido y vivido, la época, digamos, los años, configuran tu manera de pensar. Y entonces ahora ha irrumpido otra manera de acercarse a la información, otra manera de poderse comunicar. Y entonces, indudablemente, cambia la manera de pensar. Pero ahí no le veo solución. Puede que todo lo demás tenga parcial solución. Esto es difícil de vencer, porque creo que verdaderamente pensamos de manera diferente.
Sí, y además siempre... Yo a veces que hay cierto discurso que me suena a lo de siempre. Es que las nuevas generaciones no están malcriadas. Y esto se ha dicho desde hace 2000 años. Y siempre ha pasado igual, ¿no?
Yo no lo veo así. Yo creo que los alumnos llegan con ganas de aprender, en general. Han elegido sus estudios, llegan con ganas de aprender. Tú los pones a trabajar y una buena parte se pone a trabajar. Y, bueno, al fin y al cabo hablamos el mismo lenguaje y nos entendemos. Sí que es una pelea muy dura tratar de conseguir que la gente te preste atención a ti en lugar del móvil, en lugar del WhatsApp, o sencillamente tratar de poner orden en la clase. Eso no debería suceder, ¿no? En una clase no se debería pedir, por favor, guarda silencio. Pero salvo eso, yo creo que los alumnos, que en general los alumnos, llegan con ganas de aprender.
Yo creo que hay veces que esta desafección hacia las ganas, hacia la sed de conocimientos, a veces creo que tiene que ver con la inmediatez. Ahora todo tiene que ser inmediato, y a veces que hay cosas como las matemáticas, en este caso, en que no, a veces no se alcanza a ver para qué me va a servir esto. Si esto yo lo estudio ahora y luego me olvido, ya no tengo que saber la demostración de no sé qué, ¿no?
A ver, es verdad que en la mayoría de las cosas que enseñamos o que los alumnos tienen que aprender en matemáticas, no se ve la inmediatez. Mi pregunta es si en otras materias se ve. Por ejemplo, cuando estudiáis telemática, Yo creo que en la práctica profesional la estructura última de la transmisión de paquetes no se tiene presente, se sabe que funcionan, ¿no?
Claro.
Cuando uno tiene que instalar, yo qué sé, un router o supervisarlo, no creo que tenga en mente el manejo minucioso de la construcción minuciosa de lo que tiene entre manos. O se estudia, qué sé yo, teoría de la comunicación o de circuitos electrónicos. Creo que desde lo que se estudia hasta lo que se usa en el trabajo profesional después, creo que siempre hay una distancia. Me parece que hay una distancia importante, es decir, tampoco es tan inmediato que otras materias se vayan a aplicar. Pero en lo que nos atañe aquí, las matemáticas, déjame que mencione algunas ideas. Antes he hablado de análisis, de estructura, de dimensión, que creo que es muy importante. La gente establece tamaños mal, ¿no? Acaricia la magnitud de las cosas mal en general. Fíjate, en matemáticas usamos la noción de variación. Claro, tenemos que derivar para estudiar cómo varían las cosas. O estudiamos aglutinación, tenemos que integrar. O estamos utilizando conceptos que yo creo que casi inconscientemente, inconscientemente, sin saber exactamente por qué los aprendemos, aprendemos nociones que son extraordinariamente importantes después para vivir en la sociedad que tenemos actualmente, que es una sociedad muy tecnificada. Por ejemplo, yo qué sé, la propia noción de entropía es una noción que aprendemos estudiando matemáticas. ¿Para qué sirve? Es una noción muy importante, ¿vale? Y un largo, etcétera. Estudiamos espacios y estudiamos la estructura que el espacio cobija. Y eso después nos sirve para infinidad de cosas.
Bueno, Alicia, se nos acaba el tiempo. Ya solo como una última pincelada, me gustaría que nos dices dos ejemplos rápidos de la influencia que tienen las matemáticas en nuestra sociedad.
Casi tengo la suerte de que recientemente haya aparecido un informe elaborado por una empresa, se llama Analistas Financieros Internacionales. Ha aparecido un informe sobre la influencia que tienen las matemáticas en el Producto Interior Bruto en este país. ¿Sabes de qué orden? Ese.
Sorpréndeme.
Pues es del orden del 10,1%. Es decir, de toda la contribución al Producto Interior Bruto del país, 10,1% corresponden a las matemáticas. El informe dice, porque me sorprendió, el informe, creo que turismo está en el 11 y pico, por ejemplo. Me ojeé el informe por curiosidad. Resulta que el 6% de todo el empleo se debe a las matemáticas directamente. Y de manera indirecta alcanza hasta casi el 20%. El informe especifica de dónde se nutren todos esos empleos. Y resulta que en cualquier área de actividad económica se simula, se organiza, se planifica, se establecen prototipos de productos, se fabrica, se intentan optimizar procesos, se analizan datos. Se hace ahora búsquedas exhaustivas, ya sabemos, sobre cantidades masivas de datos, áreas como casi cualquiera, pero vaya, finanzas, seguros, banca, sanidad. Se puede dirigir la mirada a cualquier, por supuesto, telecomunicaciones en general, se puede dirigir la mirada a cualquier área de actividad social hoy y resulta que está absolutamente incrustada de matemáticas, es decir, es dependiente de matemáticas. El informe recomienda a las administraciones públicas fomentar incrementar los currículos en matemáticas, la cantidad de docencia en matemáticas. A las empresas, esforzarse en I+D+I. Y a los matemáticos, que busquemos aplicaciones de las matemáticas.
Pues interesante, desde luego. Nada más. Muchas gracias, Alicia, por haber venido a la entrevista. Gracias también a UPV Radio por habernos invitado. Yo soy Eloy Sánchez, ella es Alicia Roca y, bueno, hasta aquí la sección de Hoy Pregunté Yo.
Muchas gracias.